Que eso, que los Thunder ganaron ayer en el segundo partido a los Nuggets, les metieron 87 puntos en la primera mitad, que es la anotación más alta en la historia de playoffs en una mitad, y les terminaron ganando por 43, la serie va empatado a 1. Y la otra que queda es Minnesota contra Warriors. Solo se ha jugado un partido, el segundo es esta noche. También ganaron los Warriors en Minnesota. Van 1-0 los de la Bahía. Pero Curry se lesionó a 8 minutos del descanso en el primero. Tiene una distensión en los isquios de la pierna izquierda. No juega esta noche y se espera que esté al menos una semana fuera. Toda vez que juegan cada dos días, si Minnesota gana los cuatro próximos, pues lo mismo, ni volvemos a ver a Curry.
Oye, Senabre, no es la semana. O sea,
no.
Barça, Arsenal y Boston Celtics.
Y los Celtics.
Por favor, dime que no tienes ninguna simpatía por el Sporting de Gijón. Dime que no eres del Sporting.
Pues no, me cae mejor el Oviedo.
Vale.
Sí, así te dejo. Así
me
te
gusta,
dejo tranquilo.
Así me gusta.
Además de perder, es que a los Celtics les han pasado más cosas. Además de perder 2-0, tuvieron que evacuar el Garden porque sonó la alarma de incendios. Están todavía investigando qué ha pasado, porque aparentemente no hubo ningún incendio, pero estaban en mitad de la rueda de prensa de Jalen Brunson, el jugador de los Knicks. Sonó la alarma a todo trapo. Él siguió con la rueda de prensa, dijo, a nadie más le preocupa eso, jaja, no sé qué, hicieron una broma. Siguieron con la rueda de prensa y enseguida los evacuaron. Se tuvo que cancelar la rueda de prensa de Jason Tatum y, como digo, todavía se está investigando. Y, por si eso fuera poco, hay una leyenda de los Celtics, que es Paul Pierce, que es comentarista, que dijo, Boston va a ganar seguro el segundo, va a empatar la serie. Y si no gana, o sea, estoy tan seguro de que van a ganar que si no gana vengo a trabajar de mi casa aquí caminando. De su casa a su trabajo hay 8 horas, 32 kilómetros.
¡Ostras!
Los Celtics perdieron y Paul Pierce lo ha hecho. Ha ido a caminar, ha ido a trabajar caminando, ha ido subiendo vídeos a su Instagram. Está muerto el hombre, pero a no ser que haya hecho trampa, ha caminado 32 kilómetros para ir a trabajar.
Bueno, el otro nombre propio es Popovich.
Greg Popovich, efectivamente, que deja de ser entrenador de los San Antonio Spurs, una leyenda de los banquillos, el entrenador más victorioso en temporada regular, tercero en victorias en los playoffs, pero lo más importante de él. Bueno, este hombre comenzó en la Academia Militar Aérea, en la Fuerza Aérea. Se pasó 5 años en el ejército, luego ya fue entrenador en Cal Poly Pomona y luego ya pasó a los Spurs. Tiene un árbol de entrenadores. Árbol quiere decir todos los que o han trabajado con él o entrenadores que han trabajado con gente que ha trabajado con Popovich a su vez, que abarca 29 de los 30 clubes de la NBA, para que te hagas una idea. Jugadores que ha tenido a su servicio leyendas como David Robinson, Tim Duncan, Manu Ginóbili, Tony Parker, ahora Wembanyama, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, lo más importante a mi juicio es su estilo de baloncesto, porque fue un estilo que mucha gente calificamos de europeo y que le vino muy bien a la NBA. Desde que Popovich tomó el mando, el estilo de juego ha tendido a ser un poco imitación del estilo de juego de Popovich, y yo creo que es el más puro ahora que estamos en esta era de triples, que por ejemplo a los Boston Celtics, con 48 errores en triple, me parece que fue en el primer partido, le costó el partido 1 frente a Nueva York, donde por cierto, si me permites, me ha dicho un amigo que tengo allí de mis tiempos en que viví allí, que la entrada más barata en reventa está a 600 euros.
Para ver ahora el tercer partido contra los Celtics.
Los Celtics, claro.
Vale. Hay una euforia total en Nueva York.
Joder, imagínate. Ahora me va a hablar de más entradas Senabre, que tiene ya los paquetes VIP del Mundial 2026 en Estados Unidos. Bueno, dímelo ya que estamos hablando de entradas.
Estados Unidos, Canadá, México, Mundial de 2026, son 12 sedes, pero te voy a poner solo un ejemplo. La ciudad de Nueva York, de la que hablaba ahora el profe, hay un paquete de 8 partidos para ver los partidos de Nueva York. El más barato, $26,000. El más caro, $73,000. Repito, $73,000.
Una butaca.
Por ver 8 partidos de fútbol. Eso sí, salones privados, hay regalos, tienes acceso a...
Claro, sí, pero no vas a ir solo. El problema, la historia de esto es
claro.
No puedes decir, no, me cojo una entrada VIP y voy yo solo allí al salón y luego que me pongan con gente que no conozco.
No, esto es como lo de la Fórmula 1, son los hospitality estos que se venden para grupos, para 4, para 5, para millonarios.
El que coja eso le da igual que sea coger una que 4.
Correcto. Que 15, sí.
Que 15, le da igual.
Si te gastas 80.000 pavos una entrada para algo, muy necesitado no estás.
No, es que estés,
eso parece obvio.
Es que no vas a hacer ningún esfuerzo por comprarla. O sea, hace más esfuerzo a lo mejor el que paga 150 pavos.
Seguramente.
Y luego otro nombre propio, Pani, el de Caitlin Clark, que bueno, pues sigue pulverizando todos los récords.
Sigue pulverizando. Es una cosa loca lo de esta muchacha, ¿eh?
Es increíble, porque sí, sí, es un partido de pretemporada amistoso contra la selección de Brasil. Se jugó en el estado, en Iowa, donde ella es una auténtica diosa, o sea, es algo increíble la veneración que tiene su estado natal con ella, y ha tenido 1.300.000 espectadores de audiencia en la cadena ESPN, pero sobre todo una de las imágenes que me ha llamado la atención, supongo que lo habréis visto, es que me ha recordado cuando el Dream Team estuvo en Portland, en el torneo preolímpico en 1992, y es que las jugadoras de Brasil querían autógrafos de Caitlin Clark,
fotos, que
firmara la camiseta. O sea, es absolutamente increíble lo de esta mujer y cómo está ayudando a la potenciación del baloncesto femenino.
No, no solo en el preolímpico, en Barcelona 92, la gente, Arturas Karnišovas, me acuerdo, estaba jugando en Lituania contra Estados Unidos y estaba haciendo fotos.
Sí, es verdad.
Con una cámara de fotos desechable. Sí,
aparte, claro, en aquellos tiempos con cámaras.
Sí, sí. Estaba haciendo fotos de Jordan y de Larry Bird.
Oye, recomendadme algo que ver, que me he quedado un poco huérfano.
¿Has empezado el Eternauta?
No, no tengo ganas.
Pues yo es que soy muy de Darín.
Ya, pero no me... La he visto hoy, o sea, he visto tal y no me la he bajado. Pani, ¿me ofreces? A ver, ¿quién da más?
Yo he visto The Residence, que es una comedia thriller que a mí me ha gustado muchísimo. Y hay una reproducción increíble de la Casa Blanca, porque es que no es spoiler, pero vamos, la sinopsis es que se comete un crimen en la Casa Blanca con uno de los empleados importantes de la casa, y entonces va una inspectora muy famosa a intentar resolver el crimen. Son solo 8 capítulos, pero la recreación de la Casa Blanca es impresionante.
Vale.
Es que lo que estoy viendo no sé si es muy de tu rollo, porque estoy viendo Andor, que es una serie de Star Wars, que creo que no. Tal, y la otra es The Last of Us.
Tampoco.
La segunda temporada.
¿No te gusta The Last of Us?
No, vi la primera.
Está muy bien hecha.
Sí,
bien
vi hecha. La primera y sí, mis hijos.
Yo que también soy un loco del videojuego.
Están entusiasmados y tal, pero no. ¿Qué va? Bueno, pues no me valéis para nada. Tengo que cambiar de comentario.
¿Leíste un libro?
Sí. Pues mira, estoy leyendo uno. El hombre más feliz del mundo.
Pues mira, ¿qué nota?
Muy recomendable. Se nota. Has estado bien, parra. Americans, un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Adiós.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba, porque esta temporada te recordamos que puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate ya en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el clásico, para ese Barça-Real Madrid el fin de semana y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo poniendo las calles. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y el fin de semana tiempo de juego. Hay muchas cosas este fin de semana. Entre otras, un clásico, el domingo a las 4:15. Lo analizamos en el Tertulión. Ahí nos reencontraremos. Sean felices. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Son la 1:39 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón y tengo previsto acompañarte en las primeras horas de este viernes, que es 9 de mayo del año 2025. Dejamos atrás un día en el que el sonido ha sido este.
Habemus Papam.
Habemus Papam. Eran las 6 y 7 de la tarde de este jueves cuando el humo blanco anunciaba la elección del nuevo pontífice. Fumata Blanca, el cónclave formado por 133 cardenales, elegía al sucesor de Francisco. Será el estadounidense Robert Francis Prevost, que va a ocupar la silla de Pedro como León 14. Sin más demora, nos vamos ya hasta Roma porque queremos saber cómo ha pasado todo, cómo ha sido todo, cómo se ha vivido y, por supuesto, también qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Álvaro Sáez, que es su director de religión en Ábside Media y enviado especial al Vaticano, está ya con nosotros. Álvaro, hoy quiero empezar por lo personal. Buenas noches, lo primero, ¿cómo has vivido este momento histórico?
¿Qué tal, Bea? Muy buenas noches. Pues con mucha emoción. Supongo que cuando ahora llegue a la habitación del hotel y me acueste, asimilaré todo un poquito mejor. Pero ha sido muy, muy emocionante. Uno nunca se acostumbra a vivir un momento tan importante como la elección de un papa. Ya no solo por la trascendencia informativa que pueda tener esto, ¿no? Ser un privilegiado de poder contarlo y trasladarlo a la gente, sino ya, y más a nivel personal, como católico. Ves aquí las emociones de todo el mundo, ves que la Iglesia se une, ves que la Iglesia continúa, que tiene esperanza, ves a todo el mundo aquí en la Plaza de San Pedro abrazándose, dándose besos, celebrando todos juntos este acontecimiento, y es algo que uno va a llevar siempre en la memoria, se graba en la retina, y ha sido algo muy sorpresivo también, porque no esperábamos que fuera la primera votación de la tarde. Yo ya te dije ayer, Bea, que nos hemos escrito antes por WhatsApp, te dije que iba a salir hoy, pues era mi intuición, pero no tan pronto. Yo pensé que iba a ser en la segunda de la tarde y ha sido en la primera. Por tanto, eso también demuestra una unidad entre todos los cardenales que tenían claro quién era la persona indicada para poder sustituir a Pedro al frente de la Iglesia.
Así parece. Bueno, vamos a hacer un breve recorrido por lo vivido este jueves 8 de mayo, que hemos dejado atrás, pero que será recordado para siempre. Cuéntanos, ¿cómo se ha desarrollado la jornada?
Pues el día comenzaba muy pendientes de los cardenales y de esa chimenea. Los cardenales se reunían a primera hora de la mañana, alrededor de las 8, de las 9, ya estaban empezando a votar en esta primera sesión de la mañana, y todos estábamos pegados a esa chimenea para ver en qué momento podía salir el humo. Ha habido un momento crítico a eso de las 10, ¿no? 10:30, que pues si habían votado en la primera votación de la mañana los dos tercios a un único cardenal, pues podía salir humo blanco. Pero bueno, al final, a eso justo antes de las 12, un poquito antes, unos 10 minutitos antes de las 12, veíamos ese humo negro, pero bueno, ahí era lo previsible, ¿no? Que en tres votaciones los cardenales no lleguen, ¿no? 89 cardenales a votar a un solo candidato. Ha habido una pequeña pausa, pero la gente a partir de las 4 o 5 de la tarde ya empezaba a golparse aquí a la Plaza de San Pedro, ya empezaban a llegar ríos de gente por la Vía de la Conciliación a la espera de poder ver las fumatas de la tarde, que era el posible anuncio, ¿no? del próximo Papa. Y bueno, tanto era así que hemos tenido grandes problemas de conexión a lo largo del día. Ha sido muy difícil conectar en los diferentes directos con los compañeros, pero bueno, finalmente la transmisión ha sido maravillosa. A las 6:07 minutos, tú lo decías, estábamos todos pegados a la chimenea y empezábamos a ver ese humo blanco y toda la Plaza de San Pedro, todas las pantallas que estaban en la Vía de Conciliación con la gente pegada a ellas, empezaban a gritar, se empezaban a abrazar. Ya había una persona que era el sucesor de Pedro, que había recibido los apoyos de los cardenales, y ya era a la espera. Una hora más tarde, un poquito más de una hora más tarde, salía Dominique Manberti a contarnos a todos el nombre del Papa, y ya ha salido Robert Francis Prevost, al que ahora todos vamos a conocer como León XIV. Ha salido, ha saludado, ha dado su primer discurso. Un discurso que, por cierto, tenía escrito. Es algo que le ha diferenciado, ¿no?, de otros anuncios de papas. Él llevaba unas notas escritas que habría que ver lo que se le ha pasado por la cabeza cuando ha tenido que escribirlas ahí en la Capilla Sixtina, y ha impartido la bendición Urbi et Orbi. Ha sido una cosa muy emocionante y ahora a la espera, ¿no?, de los próximos pasos y de conocer mucho más de cerca a Rubén Francis Prevost.
Te estoy escuchando, Álvaro, y de verdad que emocionante. Ha tenido que ser vivir ese momento allí. Vamos a recordar que cuando vemos la fumata blanca significa que el cardenal elegido ha aceptado ser papa, porque puedes salir en una elección y no aceptar, y entonces tendría que volverse a repetir la votación. Tras esto, el nuevo pontífice lo que hace es que se prepara en la Sala de las Lágrimas. ¿Qué es lo que se hace en esta sala? ¿Por qué se le llama así?
La Sala de las Lágrimas, que en realidad se llama así por popularmente, pero su nombre correcto es la sacristía de la Capilla Sixtina. Se llama así Sala de las Lágrimas porque una vez acepta el encargo de los cardenales de ser la cabeza de la Iglesia, entra solo a esa sacristía donde se va a empezar a revestir de blanco. Es el primer momento de intimidad que el cardenal elegido tiene antes de salir al balcón y que todo el mundo le vea. Por tanto, en ese momento ya está únicamente ante Dios, con la responsabilidad bajo sus espaldas de ser la cabeza de la Iglesia. Y es una responsabilidad tan grande y se juntan una serie de emociones que siempre se ha dicho que es cuando el Papa empieza a llorar. Llora por la responsabilidad que tiene, llora de emoción, llora incluso, sería comprensible, ¿no?, que un hombre llorara de miedo, ¿no?, por la responsabilidad que tiene, pero la realidad es que esa Sala de las Lágrimas seguro que han encerrado un montón de lágrimas de emoción, lágrimas históricas, y ese es el origen del nombre.
Bueno, los cardenales le juran fidelidad en la Capilla Sixtina, después se trasladan a la Basílica de San Pedro y eran las 7:13 de la tarde cuando el resto del mundo conocía su nombre.
Habemus Papam. Cardinalem Prevost.
El cardenal Prevost. Robert
Qui
Prevost.
Sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
León decimo cuarto. A las 7:23, Robert Francis Prevost, León 14, ha salido a saludar a los fieles.
La pace sia con tutti voi.
La paz sia con vosotros.
Fratelli, sorelle carissimi.
Queridos hermanos.
Questo è il primo saluto del Cristo risorto.
Este es el primer saludo de Cristo resucitado.
Que ha dato la vita per il gregge di Dio.
Que ha dado la vida.
Anch'io vorrei che questo saluto di pace.
Yo también quiero que este saludo de paz entre en vuestro.
La paz esté con vosotros, avancemos hacia adelante todos juntos siguiendo los pasos de Jesucristo. También ha dado las gracias al Papa Francisco y ha pedido una iglesia misionera. Mensajes sencillos, pero hay que decirlo, con mucho peso y significado, ¿verdad, Álvaro?
Y así entendemos muchos, Bea, ¿por qué el Colegio Cardenalicio ha elegido a Robert Francis Prevost como cabeza de la Iglesia? Los mensajes que ha lanzado no son nada rompedores. Es decir, él ha hablado de una Iglesia que sea pacífica, que lleve paz, que sea una paz, ha dicho, que una paz desarmada y desarmante. Es decir, que los católicos seamos ese símbolo de paz en un mundo como el que tenemos ahora. Ha hablado de misión, que es un bagaje que él lleva a sus espaldas tras su paso en Perú como misionero. Ha hablado de tender puentes, de concordia. Por tanto, son mensajes que a ninguno nos han sorprendido, pero que marcan también un poco el rumbo que va a querer llevar en este pontificado. Pero vea, yo sí te digo una cosa, lo mejor es descubrirlo. Lo mejor es descubrirlo, confiar, rezar mucho por él, rezar muchísimo por él y ver qué primeros pasos, ¿no?, va tomando. Pero esos mensajes de una iglesia misionera que sale al encuentro de los que más lo necesitan, una iglesia que promueve la paz y que promueve la concordia, son unos claros mensajes que los que Francisco ha apostado siempre y todos los papas han apostado por esas claves y que seguro que con León XIV lo vamos a tener.
El Papa León XIV nació en Chicago, habla por supuesto inglés perfectamente, es angloparlante, dicen que habla muchos idiomas, pero uno de los que controla a la perfección es el español, entre otras cosas porque fue misionero en Perú durante 4 décadas, y es que además, claro, él desciende de españoles, su madre era nieta de españoles. Quiero que nos des más datos sobre su biografía.
Pues mira, es agustino, es religioso, es de la orden de los agustinos. Ha sido prior, el superior, ¿no?, de los agustinos en todo el mundo. Es una persona que se ordenó joven y que encontró su vocación en la misión, y por eso se fue a Perú. Allí, después de su paso en Roma, siendo el superior de los agustinos, el Papa le encomendó la misión de pastorear la diócesis de Chiclayo, de la que se ha acordado en su primer saludo. Y luego el Papa le nombró prefecto del dicasterio para los obispos. Y tú me preguntas, ¿y esto qué es? ¿Qué es la prefectura de los obispos, ¿no? Esto es un encargo que el Papa le dio para ir renovando e ir eligiendo los pastores que iban a dirigir las diócesis de todo el mundo. Le confió la responsabilidad de elegir a los obispos que iban apareciendo en todo el mundo para que llevaran ese mensaje de una iglesia en salida, de una iglesia que pastoreaba, que olía a oveja. Y por eso muchos de los obispos que están aquí presentes, los cardenales, le conocían, ¿no?, por su paso por esta prefectura. Es una persona profundamente inteligente, que ha dado clase, que es experta en derecho canónico, que ha estudiado mucho, muy piadosa. Eva Fernández nos contaba que se lo ha encontrado varias veces paseando por Roma, que vivía en una casa humilde, en un piso, y que se lo ha encontrado muchas veces rezando. Y eso yo creo que también es una clave importante. No tiene que ser una persona muy de Dios, una persona que reza mucho. Entonces, bueno, pues eso es uno de los valores que vamos a ir aprendiendo, ¿no?, de Robert Prevost, de León XIV, y que seguro que van a ir marcando su pontificado.
Álvaro, hay ponedores que nos preguntan si estaba en las quinielas, porque es el primer papa de Estados Unidos. ¿Ha sido una sorpresa?
Hombre, sorpresa, lo que se dice sorpresa no es. Es decir, era un cardenal de los conocidos. Sí que es verdad que no era de los más mediáticos. Siempre ha sido una persona muy discreta y con una personalidad, pues que no estaba muy marcada, no era de los que aparecían siempre en los medios o de los que habían tenido algún tipo de polémica. No, él siempre estaba en un discreto segundo plano, pero sí que se sabía, en especial en las personas que estábamos aquí en Roma o los que nos dedicamos a la información socio-religiosa, que era un cardenal con cierto peso y cierto bagaje. Por tanto, hombre, no lo considero una sorpresa, pero sí que no era de los más favoritos.
Bueno, lo has comentado antes, León XIV es agustino, ¿y esto qué puede significar?
Esto es un significado muy importante. Es el segundo papa religioso que tenemos de manera consecutiva. Y se ha acordado de San Agustín en este mensaje inicial desde el balcón de la Logia Central de San Pedro del Vaticano, marcando claramente cómo quiere que sea su pontificado. Yo con vosotros soy un católico, yo para vosotros soy un obispo. Es decir, yo estoy con vosotros, yo soy uno más, tenemos la misma misión, necesito que me ayudéis a llevarla a cabo. Por tanto, la vida de San Agustín es una vida absolutamente maravillosa, y gracias a este nuevo papa todos vamos a tener oportunidad, ¿no?, de ir conociéndola más en profundidad. Un converso que durante toda su juventud había sido un tremendo pieza, pero que el Señor le iluminó, que su madre rezó muchísimo por él, Santa Mónica. Entonces, bueno, creo que el significado que puede tener lo descubriremos en los próximos días.
Sus primeras palabras, Álvaro, han sido una oración por la paz con la situación internacional que tenemos en estos momentos. Todo cristiano sabe que esto tiene que ser una meta para el planeta, ¿verdad?
Sí, todo lo que dices muy bien, Bea. Todo católico tiene que tener esa misión de intentar promover la paz, y él conoce su responsabilidad al frente de la Iglesia como un absoluto referente, ¿no? Y quiere utilizar ese sitio que le ubica en el foco mediático para pedir eso, para pedir por la paz, porque es una de las grandes lacras que tenemos ahora. Era uno de los grandes empeños del Papa Francisco, que siempre se acordaba, ¿no?, de todos los lugares en los que había algún tipo de conflicto. Pues Robert Francis Prevost abraza ese legado también y lo lleva hacia adelante. Por tanto, yo creo que va a ser importante ir escuchándole en sus discursos las referencias que haga a los conflictos que hay ahora abiertos en todo el mundo. Desde luego, el que tenemos en la frontera de Europa con Rusia, el que está en la franja de Gaza, el que acaba de aparecer ahora entre Pakistán e India por la provincia de Cachemira. Entonces, bueno, yo creo que será interesante, ¿no?, ir desgranando cada uno de esos análisis que vaya haciendo León XIV sobre la situación y el contexto internacional.
Pues comienza un nuevo pontificado. La entronización del Papa es la ceremonia solemne que marca ese inicio oficial del pontificado como obispo de Roma y líder de la Iglesia Católica. ¿Cuándo va a ser ese momento?
Sí, es lo que nos queda por saber, ¿cuándo será esa misa de inicio de pontificado? Que así es como se denomina. Lo conoceremos en los próximos días, pero bueno, él ya es oficialmente el Papa. Lo único que en esa misa de inicio pontificado se le dará el palio como obispo de Roma y se le pondrá el anillo del pescador. Los siguientes pasos que sí que sabemos que el Papa va a tener como su primera agenda oficial, pues va a ser una misa con los cardenales, que la va a tener mañana, y además va a tener también un encuentro con la prensa, que es una cosa que nos ha comunicado hoy el director de información del Vaticano, Mateo Bruni, que el próximo día 12 va a tener el Papa un encuentro con todos los periodistas que han estado aquí desplegados cubriendo este encuentro.
Las campanas de todas las iglesias de España repicaban en el momento que se conocía el nuevo Papa. La hora que es, y oye, aún se ve y se oye gente por las calles de Roma. Álvaro, esto es algo muy especial, ¿verdad?
Es que es una fiesta, totalmente. No tiene nada que ver con lo que ha sido esto entre las 6 y las 9 de la noche. Nada que ver, pero sigue habiendo algunas personas que bueno, pues o bien se han quedado rezando o bien han salido a cenar para disfrutarlo, y sí se ve un ambiente festivo entre la gente que ha venido aquí a ver el anuncio del siguiente Papa. Se ven sonrisas en las caras de los fieles, se ve alegría. Esos abrazos espontáneos entre desconocidos que hemos visto al principio, yo creo que han marcado mucho la jornada de hoy, y la gente pues está con esa resaca emocional, ¿no? De esa sensación de haber vivido algo muy grande, y se van a casa muy contentos.
Es normal, y nosotros, por ejemplo, queremos saber lo que piensa nuestra audiencia, los ponedores, y por eso hoy en Facebook les hemos preguntado qué es lo que esperan de este nuevo Papa, y queremos que nos lo cuenten tanto en Facebook, como decimos, como en el 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp. Álvaro, estos días te hemos hecho madrugar, hoy trasnochar. ¿Cuánta carga emocional y espiritual has vivido en la Plaza de San Pedro?
Sí, bueno, evidentemente más o menos estábamos un poco prevenidos de la posibilidad cierta de que saliera humo por esa chimenea, entonces no dejábamos de estar prevenidos, no absolutamente preparados, porque nadie lo esperaba que fuera tan pronto, pero no nos pilló de sorpresa. Estábamos ahí preparados para poder contarlo en el momento que fuese. Y sí, yo recuerdo la sensación del humo blanco. Yo lo he escuchado y lo he sentido antes que verlo. Sé que es difícil de explicarlo, pero se han empezado a conectar todas las personas que estábamos en la plaza, una sensación de marea eufórica, que antes incluso de que tú alzases la mirada para ver el humo blanco que iba saliendo por la chimenea, tú ya sabías que algo grande y algo bonito y algo bueno estaba pasando. Es una sensación también muy distinta a la que hemos tenido cuando iba apareciendo el humo blanco, ¿no? El humo negro, en las dos primeras, tanto en la votación de ayer por la tarde como en las dos que hemos tenido hoy por la mañana. Es una sensación totalmente distinta. Entonces, ese verlo, sentirlo antes que verlo, yo creo que marca mucho. Y luego, claro, luego estabas expectante y eufórico para ir conociendo cada uno de los pormenores, ¿no?, de esta ceremonia que hemos vivido hoy, conocer quién era el cardenal, conocer el nombre, conocer sus primeras palabras. Bueno, todo ha sido muy emocionante.
Pues Álvaro Sáez, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado todos estos días, por haber puesto las calles una vez más, porque tú fuiste ponedor. Gracias por tu tiempo.
Venga, un abrazo, Bea.
Un abrazo, y te esperamos de nuevo aquí en Madrid. Ya hablaremos a ver cómo fue todo. Un día muy especial, como estamos contando, lo que se ha vivido este jueves, también por supuesto en la cadena COPE, con ese despliegue para contar que ya hay nuevo Papa, el pontificado de Robert Francis Prevost León 14, ha comenzado. Le deseamos la mejor de las suertes en la labor que tiene por delante, que no es pequeña, ¿eh? Especialmente con muchos asuntos, el drama de la inmigración, los conflictos bélicos, el cambio climático, todos estos asuntos que, por supuesto, Francisco también abordaba y ahora lo hará León 14. ¿Y qué tienen? Pues al planeta en vilo. La importancia de tener un papá y la importancia de que nos ayude en todas estas empresas. De esto vamos a hablar hoy durante el programa. Como te decía, queremos que nos dejes mensajes sobre lo que esperas sobre León 14. Ya sabes, tienes el WhatsApp 662-942-605, donde nos puedes dejar notas de voz y también nos puedes dejar un mensaje en Facebook que leeremos. Como digo, de esto vamos a hablar hoy en el programa. También de otros asuntos que tenemos que tratar. Antes, eso sí, hay que actualizar la información.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.